Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. Hoy en el estudio me acompaña la doctora Andrea del Pilar Barrera, quien es guionista y comentarista base del programa. También está con nosotros Briseida Valderrama, quien es la directora de RV Radio. También nos acompaña Stephanie Hernández, quien es la productora del programa. En el día de hoy tenemos un tema muy importante y esencial para el mundo moderno, especialmente en los negocios. Es lo que denominamos hoy la economía digital. Este concepto engloba todas las actividades económicas habilitadas por las tecnologías digitales, como el comercio electrónico, la automatización y los servicios en la nube.
Pues sí, Germán, un caluroso saludo a todos nuestros oyentes y a toda nuestra mesa de trabajo. Y como bien lo mencionas, el día de hoy vamos a abordar el tema de la economía digital y cómo ha sido el proceso de la transición hacia esa economía. Y cómo hoy en día pues todos estamos inmersos en el desarrollo de esta economía digital, en el desarrollo de todo este proceso pues que es sumamente pues abarcante, que incluye muchos aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces pues vamos a abordar cómo ha sido la transición hacia esa economía digital, cómo se han desarrollado herramientas tecnológicas para poder desarrollar esa economía digital y hacer una gestión empresarial en torno a ella. Y también pues vamos a tratar algún tipo de como de claves para adaptarse al desarrollo de esa economía digital por parte de cada uno de nosotros. Pues bien, yo creo que sin más preámbulos demos inicio al programa del día de hoy.
Sí, profesora Andrea. Hay algo que es importante tener en cuenta, es que la economía digital no se limita al comercio. También incluye el uso de bases de datos, la aplicación de procesos para análisis y comprensión de la realidad que se puede hacer a través de la inteligencia artificial y tecnologías como blockchain para optimizar todo lo que son procesos empresariales y gubernamentales. Entonces ahí vemos realmente lo trascendental que es el tema de la economía digital.
Entremos haciendo referencia al libro de la Cuarta Revolución Industrial, que fue escrito por Schwab en 2016 y que aborda y redefine los modelos de negocio en torno a esta economía digital y cómo se va dando esa interacción como sociedad fundamentado en esa economía digital. Entonces, allí es importante aclarar que se va dando como un génesis a partir del advenimiento de Internet, del desarrollo de las empresas.com a finales de los años 90. Y entonces ahí cuando se genera, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, que fueron empresas que empezaron a utilizar estas tecnologías, el Internet, las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar sus modelos de negocios y lo han ido evolucionando a partir de que pues se han dado los avances tecnológicos ya en ámbitos de tener mayor capacidad para streaming y otros desarrollos que han hecho mucho más ágil la comunicación vía Internet. En ese sentido, y según lo que plantea el Banco Mundial, en la economía digital en el 2020 nos decía que representaba el 15% del Producto Interno Bruto Global y que este porcentaje iba a aumentar. Sin embargo, también se enfrentan retos importantes como la brecha digital que se presenta en diferentes zonas del planeta, pues que no tienen acceso a las comunicaciones y a Internet como si lo tienen pues en otros lugares.
Sí, profesora Andrea, aquí pues sería interesante en este momento, ya que estamos hablando de la implementación de toda esta economía digital, hablar de un caso práctico. Entonces, voy a citar algo para la reflexión. Como ejemplo, vamos a tomar que durante la pandemia un pequeño restaurante local migró sus operaciones al comercio digital, usando aplicaciones como Rappi y Uber, Eats, lo que le permitió alcanzar nuevos clientes y sobrevivir a las restricciones. Este es un caso práctico real. Inclusive, hoy en día, hablando de este caso práctico, la facturación, el envío de paquetes de oferta en pequeños negocios está siendo muy utilizado en el mercado. Frente a eso, pues es importante, profesora, que reflexionemos la importancia y la transformación de estos mercados, no tan solo en las grandes empresas. Ya vemos que esto está llegando a la pequeña y a la microempresa.
Sí, ahí hay un tema que es muy importante y es cómo bajo una, como tú lo llamabas, bajo una externalidad, como la pandemia, se fueron dando como esas adaptaciones y esas adopciones de esa economía digital y de qué manera las grandes empresas pues ya venían en el proceso de adopción tecnológica, pero cómo los pequeños negocios, las tiendas de barrio, acondicionaron su propuesta, su oferta, su modelo de negocio para utilizar las tecnologías y poder seguir ofreciendo esos bienes y servicios pues que de alguna manera dinamizaban el desarrollo de esa economía local en la que pues nos encontramos inmersos la mayoría de los ciudadanos.
Sí, profesora Andrea, podemos decir que este evento coyuntural, como fue el de la pandemia, en cierto momento cogió a la humanidad desprovista de algunos mecanismos para interactuar dentro de la economía digital. Pero fue tal la necesidad que se diseñaron diferentes plataformas. Las empresas pequeñas lograron montar sus catálogos de venta, sus menús de oferta y los hacían llegar a sus clientes. Y también pues, se potenció el uso de diferentes medios de traslado de mercancías y productos como Rappi, entre muchos otros que hay en el mercado, cosa que facilitó la dinamización de la economía. Otro tema que también tuvo mucha trascendencia en este momento y que llegó para quedarse fueron los pagos electrónicos. Allí pues comenzamos a ver de que los pagos electrónicos, que eran muy restringidos solamente a cierto tipo de transacción, se han venido abriendo hoy en día. Y hoy encontramos pues en el mercado la oferta de diferentes plataformas que ofrecen paquetes digitales para poder tener una cartera digital para hacer transacciones que ya son aceptadas por una gran mayoría de personas en el mercado.
Pues bien, Germán. Yo creo que vamos a ir al primer corte de economía en breve y ya regresamos con el desarrollo de este interesante tema de la economía digital, una nueva era.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando el tema de la economía digital. y hemos estado abordando cómo se ha dado esta adopción tecnológica en la sociedad, cómo muchas empresas han hecho esta adopción y han utilizado esta digitalización pues para mejorar sus modelos de negocio y de qué manera también los pequeños negocios pues han llegado a esta adopción tecnológica y a estar inmersos en esta nueva economía digital.
Sí. Es importante tener en cuenta, ahora que retomamos el tema de la economía digital, es que es interesante mirar cuáles herramientas tecnológicas, son las que impulsan la gestión empresarial en la economía digital. En otras palabras, hay que tener claro que no todas las herramientas le sirven a todas las organizaciones. Por lo tanto, es importante saber qué existe para poder dimensionar y calcular ¿qué herramienta le puede servir o ser útil a nuestra organización?
Sí, tenemos entonces herramientas tecnológicas que aportan y a que apoyan la gestión empresarial. En ese sentido, tiene que hacerse un ejercicio de planificación, que es lo que hacemos al interior de las organizaciones, donde se mira la forma en la que yo voy a hacer la aplicación, para qué lo necesito. Digamos que uno hace algo que uno llamaría como un diagnóstico de la organización y la manera en la que este diagnóstico me va a arrojar resultados para saber en qué puntos o en qué estructuras es la que yo voy a aplicar o en qué proceso es el que yo voy a aplicar la adopción de esa herramienta digital. Tenemos entonces el caso de los sistemas de planificación que integran la parte financiera, la logística y los recursos humanos. Recordemos que Davenport nos habla de cómo los ERP son herramientas que aumentan la eficiencia y mejoran la toma de decisiones al interior de las organizaciones, dando como una información en tiempo real fundamentada en los datos que se ha recogido al interior de la organización. Entonces tenemos también el desarrollo a través de la adopción tecnológica de estos cuadros de mando integral que permite que uno vea las diferentes dimensiones de la organización y de que esa manera, a través de los indicadores que yo veo reflejados, yo puedo entonces favorecer y hacer un proceso de toma de decisiones mucho más efectivo.
Perfecto, profesora Andrea. Indudablemente esas herramientas que ayudan a medir y a ver cómo navega una empresa en un mercado y cómo se da su evolución son muy importantes. Pero también existen otro tipo de herramientas que no son menos importantes y que serían importante o interesante revisarlas. Por ejemplo, existen sistemas de gestión de relaciones con clientes, sus siglas en inglés CRM. Son plataformas como Salesforce y HubSpot que permiten a las empresas entender mejor las necesidades de sus clientes, personalizar la experiencia con ellos y aumentar la fidelización. Esos son unos elementos muy, muy, muy claves en el desarrollo de las relaciones de los mercados y esa permanente interacción que tenemos con nuestros clientes. Cuando logramos la fidelización, pues vamos a tener unos mercados que van a ser estables en el corto plazo. Y por lo tanto, cuando logramos conocer mejor a nuestros clientes y sus experiencias que ellos tienen y su percepción que tienen de nuestra organización a través de este tipo de plataforma, pues tenemos unas maneras o unas bases o una información que nos sirve para desarrollar estrategias para mantener nuestra actividad con mucha responsabilidad y mucha credibilidad en los mercados.
Por ejemplo, la aplicación de estas herramientas que tú hablas de gestión de los clientes de los CRMs, permite que uno analice el comportamiento del cliente, que mire las tendencias, que sepa, para que de esta manera uno sepa cuáles son las campañas que se deben de implementar en mercadeo para poder entonces favorecer pues el flujo de caja de la empresa y de alguna manera poder hacer sostenible el negocio, ¿no? La compañía. Entonces creo que son vitales para poder desarrollar pues los procesos productivos en torno a acercar más al cliente, a la organización y poder pues como dar lo que necesita, ¿no? Satisfacer la necesidad. Existen también unas herramientas que van muy de la mano con el desarrollo de estos cuadros de mando integral y de estas herramientas CRM y que hoy en día se escucha mucho y es la analítica de datos. Y es que esa analítica de datos se fundamenta en algo que pues se escucha mucho en el ámbito organizacional y son las herramientas que se usan como el Power BI y Google Analytics, que permite que entonces se tomen decisiones basadas en esa información y en sus datos precisos según lo que esté buscando la empresa y como el análisis que necesite desarrollar. McKinsey en 2018 expresaba que las empresas estaban adoptando la analítica de datos para aumentar la productividad en un 25%, lo cual ha venido en aumento pues, con el paso de estos últimos años.
Sí, profesora Andrea, de acuerdo a lo que acabas de comentar, podemos hacer una reflexión al respecto. Primero, que todas las tecnologías no es para todo tipo de negocio.
Uh-huh.
Es algo que hay que entender. Hay productos que reciben la promoción masificada de sus bienes, de sus productos, identificando características y generalidades que se llevan de forma masificada al mercado. Pero hay otro tipo de producto que requiere la individualización y la interrelación directa con el cliente. Entonces, es muy importante que independientemente del sector donde nos movamos, podamos nosotros hacer estas distinciones, que es lo que nos va a permitir tener un mayor éxito en el mercado. El segundo es de que hoy en día creemos que solamente las tecnologías pueden ser aplicadas en las grandes corporaciones. No decimos que los desarrollos de software robustos y costosos pues generalmente están en las grandes empresas. Sin embargo, hoy en día hemos visto que los costos de la tecnología son más asequibles a las empresas, por lo tanto ya se pueden acceder a software más económico, a hardware mucho más fuerte y también más económico, cosas que nos ayudan a tomar decisiones en el mercado.
Ahí vale la pena como ahondar un poco en lo que tú mencionas, Germán, y es que no toda, o sea, hay que saber qué tecnología me sirve a mí y cómo, ¿no? Y todo tiene un equilibrio, ¿sí? Entonces, no la máxima tecnología es la que yo voy a adoptar, sino que tengo que ver el propósito y la utilidad que tenga para mi negocio y para el desarrollo de lo que yo quiero al interior de la organización. Entonces, eso es como importante tenerlo presente y tenerlo en cuenta para, pues, de alguna manera tener un equilibrio en ese proceso de adopción tecnológica y que también sea equilibrado, pues, para la buena calidad y la vida estable de la organización. Vamos a ir al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve y estamos tratando la economía digital. Ya hemos abordado cómo se dio la adopción tecnológica, de qué manera se ha venido desarrollando y haciendo como esa adopción en la sociedad, en las empresas, en las pequeñas empresas, en general para todos. Y ahora pues queremos abordar algo que es como importante y relevante y tiene que ver con como con unas claves de cómo vamos a adaptarnos a esa economía digital, de qué manera nosotros como personas, como ciudadanos, podemos pues contribuir y desarrollar habilidades para poder adaptar pues nuestro estilo de vida a esa economía digital, Germán.
Bueno, profesora Andrea, algo que tenemos que ser muy claros, respetados y oyentes, es que la tecnología llegó a nuestras vidas para quedarse. Pues siempre a través de la historia de la invención de la rueda ha existido tecnología y esta pues se va evolucionando en diferentes estadios de la humanidad. Hoy en día nos tocó a nosotros evolucionar dentro del tema de la tecnología digital y tenemos muchos de los negocios que se desarrollan dentro de la economía digital. Para eso pues es muy importante observar algunos elementos que queremos compartir y sobre todo elementos que se ven o están presentes en la economía digital. Primero, para las empresas, digitaliza tus operaciones. ¿Eso en qué consiste? Pues básicamente usa herramientas como Block Workspace para la colaboración y automatización básica. Son herramientas muy amigables que se puede usar con un mediano conocimiento del manejo de los sistemas y de plataformas. Es por segundo, pues hemos de tener en cuenta que según Ray Johnson y McAfee 2014, en el Second Matching Age, la digitalización es clave para aumentar la competitividad empresarial. Esto que nos está diciendo aquí McAfee, pues básicamente nos está invitando a que como empresas podamos digitalizar nuestras operaciones con el fin de mantener nuestro proceso competitivo, porque algo que sí es seguro es que en el mercado nuestros competidores se están actualizando y que nosotros no nos podemos quedar esperando qué es lo que pasa en el mercado y cómo nosotros podemos llegar allá para tener un buen desarrollo. Entonces este sería un buen inicio, que es el digitalizar tus operaciones. Segundo, invierte en presencia digital. Ojo, hoy en día, como les comentaba no hace mucho, hay unas cantidades de herramientas, tanto en hardware como en software, que es muy asequible y es importante tener presente ese tema. Por lo tanto, cuando vamos a invertir en la presencia digital, debemos de tener un sitio web organizado y utilizar redes sociales no es opcional. Es importante tener estudios de estática 2023 que muestran que el 60% de las decisiones de compra comienzan con una búsqueda en línea. Yo les hago la reflexión. Cuando ustedes van a comprar un producto, cuando no conocen proveedores, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Pues vamos a Google, preguntamos, decimos quién produce este producto, quién puede tener la materia prima en este mercado. Por lo tanto, es importante contar con sitios web y también conocer las redes sociales que nos pueden estar siendo importantes para nuestra operación. Tercero, la capacitación continua. Se recomienda pues, que las organizaciones inscriban a los equipos más importantes que tengan que ver con la digitalización en cursos sobre herramientas digitales en plataformas como Coursera, LinkedIn Learning. Esto asegura que estén preparados para los cambios constantes. En Coursera es una de las plataformas y las herramientas que se utilizan actualmente y que podemos decir que son muy amigables. Sin embargo, pues hay que estar explorando qué es lo que le ofrecen al mercado y qué es lo que nos sirve a nuestra empresa. Inclusive habrán cursos que nos sirven para masificar a nuestro equipo de trabajo en las diferentes áreas para las ventas, en diferentes áreas de atención, ¿no? Muchas veces la rapidez y la agilidad con que se le preste la atención al cliente es el éxito para poder cerrar negocios. Más adelante pues, vamos a hablar de los consumidores para poder identificar y complementar todo el panorama del uso de estas tecnologías.
Sí, Germán. Pensando en las claves para los consumidores, lo primero es pues que no debemos tener temor frente a la adopción de las nuevas tecnologías y la digitalización. Entonces, lo primero es cómo hacer un acercamiento a estas nuevas herramientas como consumidores, como ciudadanos, hacer como una alfabetización digital que nos permita pues acceder a estas herramientas, conocer básicamente su uso y a partir de allí empezar entonces con otra clave que podría ser el aprender cómo se van desarrollando el comercio electrónico y el desarrollo de los medios de pago digitales. ¿Cómo hago yo un pago digital desde mi cuenta, desde mi banco? ¿De qué manera puedo hacer una transacción? Eso, de alguna manera, ¿cómo uso yo una billetera electrónica? ¿Cómo uso Netiki? ¿Cómo facilita eso las transacciones? Y reducen los riesgos de, pues, de que vaya a perder mi dinero. También debo educarme.
Profesora Andrea, ya que sigues, que hablas de pérdida de dinero, ese es el riesgo que tiene todo proceso. Y el proceso digital no es apático o no desconoce que este existe. Por eso es importante estar monitoreando permanentemente los informes, ya sean de Asobancaria, de los mismos bancos, que están comentando cuáles son los bancos que tienen mayor seguridad para tener el mayor nivel de transferencias. Entonces, allí es interesante darle mucha importancia al manejo de la cartera y que esos manejos sean en tiempo real, con tal de que los depósitos queden asegurados.
Pensando en eso que tú dices de revisar y mirar qué bancos tienen mayor seguridad, pues debemos entonces educarnos acerca de la ciberseguridad y de qué manera, cuáles son los elementos o las estrategias que yo debo utilizar, cómo puedo tener una contraseña segura, cómo puedo hacer verificaciones de dos pasos que me permita tener mucho más seguridad. Hoy en día manejamos billeteras virtuales, manejamos las cuentas a través de aplicaciones en nuestros celulares. Entonces tenemos que el celular se vuelve algo sumamente importante y vital y debemos tenerlo con la mayor seguridad de la que seamos capaces de asumir. También para cuidar pues nuestro patrimonio. Eso es algo que es vital y que se debe tener en cuenta. Yo creo que ya estamos por finalizar Economía en Breve, Germán. Entonces, pues tu reflexión para y tu conclusión para despedirlos.
Evidentemente, la economía digital es un proceso muy importante para la empresa contemporánea. También es importante comprender que esta evolución ha facilitado pues, nuevas herramientas, nuevos equipos, nuevos software que nos facilitan nuestro proceso transaccional. Como bien lo decía, el tema de las billeteras digitales hoy en día está permeando fuertemente los mercados y es fácil transar a través de estos mecanismos. Pero tengamos en cuenta lo que nos decía la doctora Andrea. Los mecanismos de seguridad son muy importantes y la constante vigilancia y control de los movimientos financieros que hagamos es necesario hoy en día.
Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con ustedes y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.